Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Somos contemporáneos de Jesús, porque aprendemos a estar presentes en sus misterios. Nos vamos a la Tierra Santa en el siglo I, y también porque hacemos que Él esté presente en nuestro misterio, en nuestra vida diaria, cotidiana. Tenemos, por lo tanto, esa contemporaneidad. Estamos en su vida, Él está en la nuestra. Aprendemos y nos llenamos de esos momentos de su existencia terrena. Hemos considerado ese primer momento de su existencia terrena, que es el instante en que el Verbo se encarna en el seno purísimo de María. ¿Y qué pasa a continuación? Cuando el ángel se fue, dice este libro de Martín Descalzo, el seno de María parecía más grande y la habitación donde la doncella estaba se había hecho más pequeña. María quedó inmóvil. Vamos a pensar un poquito ese enorme pasmo que tendría que decir, ¿qué pasó? ¿Qué noticia me acaba de dar el ángel? ¿Qué sucedió dentro de mí? Su corazón agitado comenzó a serenarse. Y quizá durante una décima de segundo la muchacha se preguntó a sí misma si no había estado soñando. Nada había cambiado en la estancia. Las paredes seguían chorreando humedad y el ángel no había dejado reflejos de oro en el lugar donde puso los pies. Tal vez ella se llevó las manos a la cintura, pero nada denunciaba físicamente la presencia del huésped. Mas la muchacha sabía bien que no había soñado. Tenía el alma en pie y cada uno de los centímetros de su piel tensa aseguraba que había estado despierta y bien despierta. Sintió subir el gozo por el pecho y la garganta. El miedo, el vértigo que había sentido al saberse madre del varón de dolores, cedían para dar lugar solo a la alegría. Dios estaba en ella, física verdaderamente, empezaba a ser carne de su carne y sangre de su sangre. Ya no temblaba. Dios era fuego, pero también era amor y dulzura. Si un día su hijo iba a poder decir que su yugo era suave y su carga ligera, ¿no iba a ser suave y ligero para el seno de su madre? Estaba grávida de Dios. Estas palabras parecían casar mal la una con la otra. Pero tenía que irse haciendo la idea de que Dios era sencillo, aunque le costaba imaginárselo bebé, pero lo creía. Claro que lo creía, aun cuando cosas como estas son de las que no se pueden creer. Pues María inaugura nuestra fe, es la primera que cree en Cristo, la primera cristiana. De alguna manera nuestra fe se apoya siempre en la fe de María, ¿no? No podríamos nosotros creer si ella no hubiera creído. Y lo que tenía que creer era algo realmente impresionante. no solo había recibido por primera vez de manera explícita la revelación de las tres personas en Dios, sino que la segunda persona estaba en ella haciéndose hombre. Había creído en Cristo Dios y creía también en Cristo hombre, el Verbo divino, el amado del Padre. No había habido ninguna revelación anterior de la Trinidad. Pues vamos a pensar nosotros si así estamos como ella, siempre abiertos a la fe, si siempre cree, absolutamente cree. Apóyate en la fe de María, que la verdad tuvo que creer más de lo que crees tú, porque ella la inaugura y cree que ese Dios está encarnándose en su carne. ¿Y qué más pasa en el corazón de esa joven? Se empieza a sentir la necesidad de correr, contárselo a alguien, como si no lo hago, quizá vaya a explotar. No puedo tener esto para mí. No porque tuviera dudas, como decíamos, es absolutamente fiel a la respuesta de fe, ni tampoco porque necesitara consultar con alguna otra persona. Pero entonces, ¿a quién decírselo que no la juzgara loca? ¿A quién comunicarlo que no profanara ese misterio con bromas y risas? Ella lo había visto, podía creerlo. A veces las cosas muy grandes, como sabemos, como le pasó por ejemplo a San Pablo cuando habló de la resurrección de Cristo en el Areópago de Atenas, se burlaron, se rieron de él. ¿Y quién no se reiría de esta revelación de María? Ella lo había visto y podía creerlo, pero aparte de ella, ¿quién no lo juzgaría un invento de chiquilla deseosa de llamar la atención? Si aún vivían sus padres, los exégetas piensan que no, pero este es uno de tantos detalles que desconocemos. Posiblemente María era ya huérfana. ¿Se atrevería a decírselo? ¿Y cómo explicarlo? ¿Con qué palabras? Nunca había pensado que pudiera sentirse un pudor tan sagrado como el que a ella le impedía hablar de aquello a lo que casi no se atrevía a dar nombre. ¿Cómo lo podría explicar? Ni a sus padres, ni a José, no lo sabía. Pero había alguien que sí lo sabía. Había una, como una pista que le había dado el ángel. Y María comprende que sí puede ir a ver a su prima, comunicarse mutuamente esa dicha. Como sabemos, cuando llega con su prima, ni siquiera tiene que decirle nada porque Isabel estaba perfectamente al tanto. Se quedó allí inmóvil, tratando de recordar una a una las frases que el ángel le había dicho, reconstruyéndolas como quien recoge las perlas de un collar, no fuera a perdérsele alguna. Las palabras giraban en su imaginación, se aclaraban, y ella trataba de penetrar el sentido de cada una, haciéndolas carne de su carne, convirtiéndolas en oración. ¿Cuánto tardó en salir de su cuarto? Tal vez mucho, temerosa de que todos leyeran en su rostro aquel gozo inocultable. Pero San Lucas, como sabemos, inmediatamente nos dice que María se fue rápido, se fue deprisa a las montañas de Judea, con presteza. ¿A dónde va María? Y sobre todo, ¿por qué tiene tanta prisa? Y empiezan pues los exégetas y los teólogos a dar explicaciones de la prisa de María. Dice San Ambrosio, María va a ver a Isabel, no porque no creyera, sino por lo alegre de su promesa, rápida por el gozo. Había recibido la más maravillosa declaración de amor que nadie jamás había escuchado, y pues la alegría se tiene que compartir. Iba llena de Dios y iba a servir a su prima, y es la primera procesión del Corpus Christi de la historia. María lleva a Dios por los caminos polvorientos de Israel, y ese niño, como le gusta decir a San Juan Pablo, ese niño irradia, ese niño invisible a los ojos de los hombres, irradia su luz a través de los ojos y la voz de María. Y llega con Isabel, y Isabel se pone feliz, contentísima, atrae la salvación. Y el niño que Isabel lleva en su vientre también se alegra, salta de gozo y es santificado pues por esa irradiación. Todo parece como un encuentro de alegría. Y dice el Papa Juan Pablo: esta alegría de Isabel y su sobresalto subraya el don que puede encerrarse en un simple saludo cuando sale de un corazón lleno de Dios. Pues la clave, que yo pueda alegrar a los demás, que pueda dar el bien siempre, es que yo esté lleno de Dios. ¿Cuántas cosas hace buenas puede hacer un alma que tiene a Dios? Casi sin proponérselo, simplemente con estar. ¿Cuántas veces las tinieblas de la soledad que oprimen a un alma pueden ser desgarradas por el rayo luminoso de una sonrisa o de una palabra amable? Exacto, sí, mira, como una cosa tan sencilla, simplemente María saluda a Isabel, Isabel se siente inundada de gozo, el niño se alegra en su seno, es santificado. Y el Papa resalta esto. Dentro de tantos detalles que podríamos nosotros sacar del misterio de la visitación de María a su prima Santa Isabel, del segundo misterio gozoso, como San Francisco de Sales, como sabemos, pues no sé exactamente por qué, porque no le dio la historia, pero funda una orden religiosa que se llama así, la Visitación, la Orden de la Visitación de Santa María. Como dicen, bueno, pues ustedes tienen el carisma de la Visitación. No sé qué carisma será, pero me llama la atención que le haya querido poner ese nombre, la Visitación, las monjas de la Visitación. El Papa Juan Pablo nos dice, bueno, pues fíjate, por ejemplo, tan solo en la palabra amable de María. María saluda a Isabel. Una palabra amable se dice pronto, sin embargo, a veces se nos hace difícil pronunciarla. No puedo decir, si estoy lleno de Dios, sino que no sea yo codo con lo que tengo. O sea, si tienes a Dios, ¿por qué no lo vas dando? ¿Por qué no dejas que se manifieste? No te vas a quedar pobre porque los bienes espirituales pues tienen la característica contraria a los bienes materiales, que mientras más se dan, más se tienen. Los materiales, pues cuando se dan, ya se queda uno sin ellos. Pero una palabra amable, dice, nos detiene el cansancio, nos distraen las preocupaciones, nos frena un sentimiento de frialdad o de indiferencia egoísta. A veces la gente dice, pues no sé, es que pasé junto a tal persona, la saludé y no me contestó. A lo mejor incluso pues no me contestó el Pax, ¿no? No me quiso contestar. Y sí, pues cuando vuelvas a pasar, vuélvela a saludar. Y pues ojalá que puedas derramar como ese pequeño colirio de caridad, ese corazón que a lo mejor está pues pasando por un mal momento, pero tú pues opta siempre por la caridad, aunque sea con tu saludo o con tu sonrisa. Nos detienen, dicen, las preocupaciones, yo traigo mis propios problemas, o un sentimiento de frialdad, a lo mejor no he acabado de aprender a querer, o de indiferencia. Pues esta persona la verdad es que no me importa. Así sucede que pasamos al lado de personas a las que, aún conociéndolas, apenas les miramos a la cara y no nos damos cuenta de lo que frecuentemente están sufriendo por esa sutil y agotadora pena que proviene de sentirse ignoradas. No le he dado yo a esa persona, a lo mejor, lo que le dio Dios, que fue el haberla creado. Si yo te estoy queriendo suprimir de la obra creadora de Dios porque con mi actitud no te doy el ser, te niego el ser, ni siquiera otra cosa, simplemente el ser, o sea, lo más radical que tiene. La verdad es que no me importa. Bastaría una palabra cordial, un gesto afectuoso, e inmediatamente algo se despertaría en ellas. Una señal de atención y de cortesía puede ser una ráfaga de aire fresco en lo cerrado de una existencia oprimida por la tristeza o por el desaliento. El saludo de María llenó de alegría a su anciana y sola prima Isabel. Pues pobre Isabel, había sufrido el oprobio de su esterilidad y llevaba 6 meses encerrada. El marido, pues anciano, tendría que ir a hacer sus funciones en el templo. Y claro, para Isabel la llegada de María fue como si hubiera salido el sol. Una alma llena de bondad que le trae a Dios, que puede explayarse con ella con lo que sea, y que todo arranca precisamente así, dice, pues, el saludo, un saludo por esta existencia oprimida por la tristeza. Y lógicamente no se limitó al saludo. María permaneció 3 meses en aquella casa. No fue solo la alegría inicial, sino que aquella mujer anciana habrá seguido descubriendo a Dios a través de la presencia de María. Habrán sido los 3 meses más felices de su vida. Y ojalá que nosotros digamos, ¿por qué no te planteas ser eso en tu centro? ¿Por qué no te planteas derrochar cariño? Ser una persona que siempre aporta. Y otra vez tenemos que decir, pues, vamos a lo esencial, al ABC del cristianismo. El cristianismo es la caridad, es el amor. Decía este pensador francés, Blaise Pascal, pues una cosa muy, no sé, muy impresionante. Decía, todos los cuerpos juntos, todos los espíritus, y todo lo que juntos producen no vale el menor movimiento de la caridad. A ver, todos los cuerpos, todos los planetas, todas las cosas, las joyas, las casas, los edificios, los bancos, lo que quieras. Y todos los espíritus, todas las jerarquías angélicas. Y todo lo que juntos los cuerpos y los espíritus producen, o todas las fábricas, todas las armadoras de coches, todo lo que quieras, no vale el menor movimiento de la caridad. Pues sí, el más pequeño movimiento de caridad, la más pequeña acción por la caridad. Por ello, sí, es que efectivamente estamos en otro orden. Estamos en un orden que es infinitamente más elevado. Y una de los seguidores primeros de San Francisco, que se llama el Beato Egidio, que como sabemos, bueno, es como cualquier congregación de personas, pues siempre es difícil. En este caso, pues son los primeros seguidores de San Francisco. Tienen que hacer sus comunidades y vivir en sus conventos y, bueno, cualquiera es una familia, un centro, lo que sea, una reunión de personas. Decía, el mayor don que puede tener el hombre bajo el cielo es poder vivir bien con aquellos con los que convive. Fíjate, el mayor don. ¿Qué don mayor puede tener el hombre bajo el cielo? Pues vive bien con aquellos con los que convives. ¿Qué, qué, que te vaya muy bien en tu casa. Como decía don Álvaro, Dios ha puesto personas a nuestro alrededor para que nos santifiquemos. Tengo que ser santo con esas personas. Y tengo que plantearme, sí, efectivamente, cuántas oportunidades he desaprovechado, cómo tengo ahí mi... Así como le decía nuestro padre a un esposo, mira, tu camino de santidad se llama fulanito, y a la mujer, y tu camino de santidad se llama menganito. Aquí vamos así, a mí, tu camino de santidad se llama fulana y mengana y sutana y parengana, las 8 o las 10 o las 4 o las 6 que vienen en tu casa. Es tu camino de santidad. Y Dios te va a dar el don, el mayor don que te puede dar es que vivas muy bien y que te plantees siempre esta opción, que cualquier acto de caridad que hagas, por ejemplo, no sé, le voy a llevar la charola de la comida a esta persona que está en cama. Movido por la caridad, pues sí, me costó un poquito de trabajo porque pesaba mucho la charola, lo que sea, y tuve que quedarme luego un rato con ella, y luego le recogí la charola, y luego pues le lavé los platos. Bueno, eso vale más que todas las obras materiales que ese día se realizaron sobre la faz de la tierra. No solo ese día, sino todos los días hiciste lo que es propio de Dios. A Dios se dedica a eso. Dios se dedica a amar. Derrochad cariño, hijas e hijos míos, decía el Beato Álvaro. Derrochad, así derroche, es un derrochado. O sea, gastas, pero parece que tus manos están agujereadas. O sea, se te está yendo siempre. Eres un derrochador de cariño. Derrochad cariño, hijas e hijos míos, aunque no seáis correspondidos. La caridad siempre va mucho más allá de la justicia, de lo debido. Acoged a todos con una sonrisa. A lo mejor a veces voy a tener que hacer ejercicios frente al espejo para decir, a ver, aprende a sonreír. A ver, ya los músculos, tus músculos faciales están un poco rígidos, o sea, dales un poco de masaje ahí a los cachetes para que vuelva otra vez a ser fácil tu sonrisa. Pues acoged a todos con una sonrisa, a todos. Sacrificaos por ellos. ¿Cuántos sacrificios? ¿Cuánto me cuesta? Quizá especialmente las personas enfermas, por ejemplo. Sacrificaos por ellos. Saber pasar por alto las pequeñeces de la convivencia diaria sin darles importancia. ¿Cuántas pequeñeces que a lo mejor me van aplastando, que me llenan de coraje, este defecto y este otro, y no se mide, y otra vez, y otra vez? Bueno, pues pasar por alto, no tiene importancia. Buscar lo que une, no lo que separa. Ser positivos. Hay que decidirse a ceder gustosamente en lo personal, siempre con garbo humano, sin hacerlo notar, con delicadeza. Pues es una de las cosas que más le gusta a una mujer, pues me parece, no estoy muy seguro, pero es que su galán o su novio o quien sea, sea caballero, pues sí, caballero. Pues como sé, que le abra la puerta del coche, que se dé el paso, que le acerca la silla, lo que sea. Pero cuando un caballero es muy caballero, se dice, pues es una dama, es como una dama, ¿no? Pero todavía más que caballero, si es una dama. Pues qué bonito, dice, aquí hay puras damas, ya todas son damas, con garbo, no lo hacen notar con delicadeza. Que jamás salga de vuestros labios una palabra de queja o de crítica. Pues la caridad, como nos decía, que nos quisiéramos. Voy a tener el corazón de Cristo para querer. Porque mi corazón lógicamente no me da. O sea, es demasiado chiquito, demasiado egoísta. Necesito la fuerza del amor de Jesucristo. Hay un testimonio de la vida de Santa Teresita que yo pienso que nos puede servir, porque lógicamente si es difícil la vida en un centro, en una familia, pues mucho más, yo supongo que ha de ser en un lugar donde nunca salen, donde están toda la vida, todas metidas bajo el mismo techo, toda la vida. Nunca salen a nada porque son de clausura. Y decía este testimonio que la caridad de ella, su caridad de Santa Teresita o de Sor Teresa, la llevó a pedir que la nombraran ayudante en la ropería, supongo que es como el planchero, en la ropería de una hermana dotada de un carácter tan difícil que nadie gustaba de su compañía. Yo quiero estar ahí donde está esta que es insoportable. Esta hermana tenía ideas melancólicas y no hacía casi nada. Yo la vi cuando Sor Teresa estaba ya enferma ir a reclamar a esta toda la ropa de la semana que ella le había dado para recomponer. Y como Sor Teresa no hubiese podido terminar su tarea, esta hermana, en lugar de mostrarse agradecida, le dirigió una sarta de reproches que fueron acogidos, lo puedo decir con verdad, como si fueran elogios. Esta pobre hermana tan desgraciada era en efecto el objeto de la tierna compasión de Sor Teresa. Un día le confesé todas las cóleras que dicha religiosa despertaba en mi interior. Se enojaba hasta muchísimo con aquella melancólica. Y ella me dijo: ah, si supierais cuán necesario es perdonarla, cuán digna de compasión. No es culpa suya si está mal dotada con la comprensión, la misericordia. Pues bien, ¿no tendréis compasión de ella? ¿O cuán necesario es practicar la caridad para con el prójimo? Lógicamente, es como sabemos muy bien, como lo dice el Papa constantemente, hay que ir a las periferias, y no son periferias físicas, que tengo que irme ahí más allá de los límites de la ciudad, sino las periferias y las situaciones donde alguien tiene pues una carencia especial, un defecto especial. Por eso Santo Tomás decía que entre todas las virtudes que se refieren al prójimo, la principal es la misericordia. Y tenemos muchas oportunidades porque estamos constantemente rodeados de miserias, de todo tipo. Sobre todo por las miserias más difíciles de llevar, que son las miserias morales o espirituales. Y luego también las miserias físicas de ayuda, del servicio, de la ignorancia, de la torpeza, de los olvidos o de los pecados. Que seas misericordioso, seas muy misericordioso. A lo mejor, como sabes, Dios va a tener muy especial misericordia contigo porque fuiste misericordioso. Porque no condenabas, porque no tachabas, porque no te rebelabas, porque no juzgabas. Pues entre todas las virtudes que se refieren al prójimo, la principal es la misericordia. Y por eso, pues acudimos a la Madre Amable. Pues qué bonitos títulos le da la letanía a la Virgen. Es amable, pues yo seré amable. Virgen Clementísima. La clemencia, pues es el sinónimo de la misericordia. La Madre de la Misericordia. La clemencia, entonces, es la antítesis de una persona dura de corazón. A lo mejor me ha hecho duro mi egoísmo o mi rigidez. Qué clemente, más vale que te pases de clemente a que intentes ser como muy exigente. Salud de los enfermos, nos cura. Tú también puedes sanar muchas enfermedades. Sana enfermedades del alma y del cuerpo, a lo mejor simplemente con tu pequeño detalle, con tu sonrisa, con tu interés, con tu preocupación. Consoladora, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos. Pues, como dice María, no descansa, siempre está atendiendo. Pueden decir, dile que también a ti te visite, que visitó Isabel, pues que venga aquí a tu miseria, que suba aquí a las montañas de tu Judea para decir, ven a visitarme. Tráeme aquello que yo no tengo, para que yo pueda luego también a mi vez comprarlo a los demás. Te doy gracias, Dios mío, por algunos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.